Es que aquí sí estoy con Claudia. Le termina chingando a su chavo y todavía quiere beso. No mames. Ayúdate, Clara. Bienvenidos a un nuevo episodio de Maldita Sea con a mí me dicen Moña. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por acompañarme en un nuevo episodio de encabronarnos y sorprendernos con lo que sucede en la vida pública de este país. Ya arrancaron las campañas electorales. Oficialmente la gente puede decir: ¡vota por mí, hijo de tu puta madre! Pero no se lo van a decir porque, seamos honestos. Seamos honestos, tenemos candidatos a nivel federal, estatal y municipal que son unos completos pocos huevos, que no tienen la capacidad de decirle a usted y a la población lo que tiene que escuchar. Y entre eso podría ser: vota por mí, hijo de tu puta madre. Porque a lo mejor tú no lo sepas, pero necesitas que alguien te diga que eres un hijo de tu puta madre. Qué bonito sería escuchar un spot. De, a ver, culeros, va honesta, güey. Ya va honesta. O votas por mí o a todos nos va a cargar la chingada. ¿Cómo ves? Y es de huevos, güey. Acá de cabrones, te la estoy diciendo neta. ¿Votas por mí o esto se va a ir al carajo? Y con todo tú. Tú, tu familia, tus amigos, todo lo que crees, así. Entonces, ya, allá tú sabes si votas por mí. Ese sería el spot que yo escucharía. No sé si votaría por una persona así, pero vaya que escucharía el spot. El spot con mayor retención en la historia de este país. Entonces, oficialmente arrancaron las campañas electorales. Ya tenemos a los candidatos presidenciales, inclusive a los candidatos estatales, pues recorriendo las calles y las plazas, entregando volantes, agitando banderas, besando niños, besando señoras. Ay, qué vergüenza, güey, qué vergüenza. Y con ello también, pues hay muchos que están por ahí anunciando el show que voy a tener en Querétaro. ¡Órale! Me los chingué, ni se dieron cuenta. Pero voy a tener show en Querétaro este 23 de marzo. 23 de marzo. Pueden comprar sus boletos en la descripción. Y de una vez quiero agradecer a toda la gente que se apareció en los shows de Chihuahua y Ciudad Juárez. Gracias, gracias. No mamen, qué público tan increíble. Que inclusive en Ciudad Juárez, por ejemplo, teniendo a Richo Farrell, al 2000 Pop Tour, a este Long Shot, inclusive ahí andaba Claudia Sheinbaum, dijeron: voy al show de este pendejo. Entonces, gracias, gracias a Ciudad Juárez y a Chihuahua. No mames, el público de Chihuahua se entregó, rió, me llevaron queso, y gracias, gracias en serio por haber estado ahí. Ahora sí, ya. Ahora sí, ya hablemos de lo que les interesa y por aquello que dicen: el tema empieza en. ¡Tienen a su madre! Ahí está. ¿Ven? ¿Ven? Necesitan gente que les diga las cosas como tienen que ser, aunque les duela, aunque les moleste. Entonces, empecemos con las campañas que ya arrancaron oficialmente. Cada quien hizo su evento. Bueno, voy a ser honesto. Sí me enteré del evento de Claudia Sheinbaum. También me enteré de cómo arrancó su campaña Xóchitl Gálvez. No comprendo cuál fue el arranque de campaña de Máynez, pero ok. Álvarez Máynez fue a pararse a un lugar, creo que eso es porque eso es parte de, pues, de iniciar una campaña. Pero lo que más me sorprendió de este Jorge Álvarez Máynez fue. Perdón, es que no lo puedo creer, güey. No lo puedo creer. Es el día en el que en mi cabeza no entra que una campaña de todo un partido político se basa en los tenis de la primera dama de Nuevo León. No lo puedo creer. No, 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 no. O sea, estoy que me lleva la chingada. Porque no puedo creer que el movimiento que impulsa al partido político de Movimiento Ciudadano se. No, es que no puedo. Perdón, perdón. O sea, su mejor argumento y articulación para decir por qué tienen que ser este partido político que representa a los ciudadanos, esté entre Yagüi, el de Movimiento Naranja, y los tenis de Mariana Rodríguez. No, no, todavía no lo entiendo. Y entonces el arranque de campaña de Álvarez Maínez es él. Y ensalzan sus botas Timberland. No es cierto, no es cierto, no es cierto. O sea, ya son las fosfo fosfo y ahora son las café café, las kaki, kaki kaki. Ay, no, no, detente, Jorge, retírate con tantita dignidad. Ah, pero bueno, oficialmente, como ya lo dije varias veces, arrancaron las campañas presidenciales este 1 de marzo. Claudia Sheinbaum realizó un evento en el Zócalo que, extrañamente, bien raro, para ese no quitaron la bandera. Bien pinche extraño, güey. O sea, para un meeting político en el Zócalo, ahí sí no quitaron la bandera. Y ahí sí no pusieron chingos de vallas rodeando el Zócalo, Palacio Nacional. ¡Qué pinche extraño! Y lo más extraño es que sea para la candidata que es del mismo partido que el presidente. Bueno, la verdad es que no es extraño porque ya estamos en el cinismo, ¿no? O sea, para estos no, para estas sí. Para estos que vienen a criticarme, les quitamos la bandera y, en señal de que son violentos y agresivos y peligrosos, llenamos de vallas el Zócalo para cubrir Palacio Nacional. Pero cuando viene Claudia, le damos toda la accesibilidad para que retaquen de camiones las calles aledañas al Zócalo, ¿no? Muchos reportaban que inclusive trabajadores del propio gobierno de la Ciudad de México se estaban yendo cuando todavía faltaba mucho del discurso de Claudia, porque ellos ya cumplieron, porque se les solicitó, por no decir exigió, que se presentaran al meeting de Claudia, y una vez que pasaron lista, dijeron: aquí estamos, ¿dónde está mi sándwich? Yo quiero un pau pau de limón, porque ese es el rico. Una vez que todo eso sucedió, se fueron, dijeron: ahí está, ya salimos en la foto, ya salimos en esos píxeles que cubrimos como parte de... ¡Ay, miren! Miren el poder convocatoria de la candidata, es que es muy popular. Es que miren cómo atrae al público y a los votantes. Entonces, ¿qué sucedió en este, pues, cómo decirlo, arranque? Si arranque, meeting, evento, ok... El arranque de campaña, ¿cómo sucedió? Pues Claudia presentó prácticamente a los que van a conformar su grupo de operadores políticos en la campaña. Estaba por ahí Marcelo, estaba Don Augusto, estaba Fernández Noroña. No sé si por ahí andaba Arturo Saldívar o también lo pendejearon y lo sentaron por ahí. Pero lo más... Joder. Ay, lo más llamativo de todo esto es que obviamente pasaron los candidatos estatales y pues por ahí tenía que aparecer también Clara tomándose la foto con Claudia. Entonces se abrazan para la foto, porque tiene que haber una foto, ¿no? Donde la candidata presidencial se abraza con la candidata al gobierno de la Ciudad de México. Ya que tienen esa foto, como que Claudia dice: bueno, pues ya estuvo, suelta a Clara. Y Clara, no sé si en una intención de tener la foto o de hacer las paces con Claudia o simplemente para despedirse, trata de darle un beso, o sea, en la mejilla, y le dice: beso, beso. Y Claudia, no, no, le mete el codo, se resiste. Y ya que se resiste, como que se da cuenta de que están siendo vistos y grabados, bueno, vistas y grabadas, y entonces, ya que le metió el codo y le imposibilitó darle el beso, le agarra el brazo y se lo alza para volverse a tomar una foto. Y todo este jaloneo y esquivar besos como si fuera peda de la prepa, pues llamó la atención del respetable. Y dijeron: no, pues sí se ve un poquito pero un poquito que Claudia no quiere a Clara Brugada, ¿no? Y es obvio, ¿no? Evidentemente Claudia ya había trabajado mucho a López Obrador para que García Harfuch entrara como su candidato a la Ciudad de México y no fue así. A la mera hora le entregaron la candidatura a Clara y pues eso hizo enojar demasiado a la actual candidata presidencial por parte de Morena. No me extraña que la desprecie, pero eso no fue lo peor del evento, güey. O sea, ay Dios, Claudia, Claudia, si supieras la cantidad de dinero que se invirtió en ti. O sea, ha de tener un estimado, pero no ha de tener en conciencia la cantidad de dinero que se le sacó al gobierno de la Ciudad de México y federal para impulsar su imagen, como para que cuando arranca su campaña presidencial y tiene que dar el discurso de los discursos, este que te hace que se te enchine la piel de la espalda y dices, no mames, mi presidenta, sale y dice,
hay dos caminos a tomar este 2 de junio. Uno, que siga la corrupción, que siga la transformación.
¡Ay, no! ¡No, Claudia! ¡No, Claudia! ¡No, no, no! Mira, te recomiendo mucho. Hay cursos de stand-up y hay cursos de impro. Si tuvieras alguno de los dos, bien pudiste haber dicho que siga la corrupción de la vieja política y ya salvas las papas. El pedo es que ahí traía la libreta del discurso. Tanto critican a Xóchitl que necesita el pinche teleprompter. Güey, Claudia necesita el discurso que se le escribe desde Palacio Nacional. Hasta nerviosa se debió haber puesto de que le estaban viendo por la ventana. Ahí andaba con su discurso, con su guión ya establecido. Y algo en la cabeza la traicionó, güey. Algo aquí adentro le dijo, no digas corrupción, no digas corrupción, no digas corrupción. Por favor, Claudia, soy tu cerebro, escúchame. No vayas a decir que siga la corrupción. Claudia, tómate 3 segundos para respirar y por el amor de Dios, no vayas a decir que siga la corrupción. ¿Ok? ¿Me estás escuchando? Soy tu cerebro, soy tu conciencia. Si tú llegas a decir que sí a la corrupción, me apago y me voy. Ok.
Que siga la corrupción, que siga la transformación.
Ay, no, 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 no. Miren, seamos honestos. Este tipo de traspiés no le quitan puntos, no le quitan intención de voto, no le quitan el poder que tiene de movilización política. No, pero es agradable como ciudadano ver que aquellos que nos quieren gobernar son unos verdaderos estúpidos. Ah, que tienen una incapacidad para improvisar y resolver. Y eso se lo reconozco mucho a López Obrador. López Obrador, si va a decir una pendejada, es una pendejada que ya la tiene clara, ¿eh? Y no tropieza. López Obrador es muy bueno para improvisar, por eso es que cuando fue el debate ese que estaban parados con este Ricardo Anaya y Ricardo Anaya se acerca, ahí López Obrador improvisa muy bien, saca la cartera y le hace esto de no, no me la vaya a robar. Ese movimiento le dio mucha popularidad, que ya de por sí era muy popular en ese momento, ¿no? Las encuestas lo marcaban con una preferencia de 15, 20 puntos. Y terminó ganando, creo que más que eso. Entonces, López Obrador sí tiene la habilidad de improvisar, porque es alguien que ha trabajado mucho ese tema y que, aparte, lleva muchos años hablando, güey. Entonces, sabe perfectamente cómo hablar con unos y cómo hablar con otros. López Obrador, con los periodistas, habla lento y no llega al punto. Y te dice lo mismo que ya te dijo antes. Y se remite a el mismo punto una y otra vez. Eso es muy útil porque cuando quieres recopilar lo que dijo, güey, se vuelve imposible, se vuelve de hueva. Pero cuando sale a las calles, cuando sale con su gente, con su público, sabe que no los puede aburrir. Entonces, ahí se habla rápido, habla golpeado y van a ver y les voy a demostrar y que viva México y que viva Pemex y un aplauso y Claudia, no estás sola, no estás sola. Andrés Manuel tiene una habilidad muy cabrona para poder, pues hablarle a la gente. Tiene ese don, nadie se lo puede quitar. Sabe cómo hablar con uno, sabe cómo hablar con otros. Claudia no. Claudia tropieza demasiado. Claudia sí necesita estar actualizada en lo que dijo el presidente en la mañana. No vaya a ser que dice lo contrario. Entonces, en este arranque de campaña, nos queda claro que aunque Claudia no tiene la habilidad de ser una buena candidata, justamente no necesita ser una buena candidata. Ella lo que tiene que hacer de aquí al 1 de junio es nadar de muertito, inclusive fingir que está muerta, que nadie hable de ella, que nadie la toque, para que no pierda puntos. El que se va a meter los putazos en esta campaña, una vez más, es López Obrador. Y por eso ya anunció que va a estar recorriendo el país, ya anunció que va a estar entregando y revisando las obras que todavía están pendientes. Sí. Dos Bocas, Tres Maya, todo aquello que le esté dando en la madre algo, ahí va a estar López Obrador diciendo que es la mejor obra que haya existido en la vida de esta república. Entonces, Claudia tiene que ser esa candidata que no haga ruido. Por eso es que hace demasiado ruido, que tenga un conflicto con Clara Brugada y que cuando tiene que decir que siga la transformación, tropiece. Ahorita lo que Claudia necesita es decir el discurso más pinche aburrido, decir sí a todo, México es lo mejor y vamos a seguir la transformación, cosas que ya hemos escuchado para que nadie hable de ella. Y mientras nadie hable de ella, no se arriesga la posibilidad de que hablen mal o que hablen bien. Solamente ella sigue en el camino, el que se mete los chingados es el presidente, y así de sencillo llega a la presidencia. Algunos me reclaman, oye, es que estás diciendo que por las pinches encuestas. A ver, tenemos que ser objetivos. La diferencia pueden ser de 23 puntos o de 8. Aún así, remontar 8 puntos en una elección es muy complicado. Muy complicado. ¿Hay tiempo? Sí. Y podrían ser 5, podrían ser 6. Pero estás hablando en una elección donde muchas personas, escúchenme bien, muchas personas ya tienen definido su voto. ¿Por qué? Porque el presidente se ha dedicado a polarizar a la población. Entonces, desde hace muchísimo tiempo, la gente tiene una decisión de a quién detestan. Y ese es el pedo de la elección que estamos viviendo. Que la elección va a quién desprecias, no a favor de quién estás, o cuál es el mejor proyecto, o cuál es el camino que nos va a llevar a ser un mejor país. No. Es un voto para pasarse a chingar a alguien que desprecias. Entonces, los pro AMLO quieren pasarse a chingar a los del PRI, los del PAN, los del PRD, a los empresarios, a los ricos, porque esa es la filosofía que muchas personas tienen de lo que es Morena, el partido que ve por los pobres, simplemente porque les reparten dinero. Pero no hacen conciencia de que en México, en este gobierno, los ricos se hicieron más ricos y los pobres se hicieron más pobres. Nada más que algunos de esos pobres tienen acceso a programas sociales. Y como tienen acceso a programas sociales, el gobierno tiene acceso a su información y los puede censar. Y entonces cuando hay una reunión de jóvenes construyendo el futuro o de Sembrando Vida, o de pensiones para adultos mayores, bajita la mano, escondidos, empiezan a decir, pero nos han dicho que si llega alguien más, les van a quitar todo esto. O recuerden quién se los dio y quién no se los quería dar. O, y esta sí ha pasado, si ustedes no votan por Claudia, pues esto se les quita y se los damos a quien, no, a quien sí lo valoren, a quienes sepan ser agradecidos y nos anden de ingratos votando por otros candidatos. O sea, sí tenemos que ser objetivos y conscientes de qué elección estamos viviendo. Estamos viviendo una elección donde el gobierno tiene mucho poder para influir en el voto de las personas. Y al mismo tiempo, la población está tan polarizada que entonces es un voto para pasarse a chingar a quien desprecias. Voto por el PAN para pasarme a chingar a López Obrador. Voto por Morena para pasarme a chingar a Calderón, porque muchas personas creen, en serio, que votando por Morena es pasarse a chingar a Calderón, o pasarse a chingar a Peña Nieto, o a Fox, o al que sea. Inclusive esa es la narrativa que se alimenta desde los youtubers pro AMLO. Es, vamos a votar porque ni modo que le entreguemos el país otra vez a los Fox, a los Salinas, a los Zedillo, a los Peña Nieto, a los Calderón. No, si Calderón le entregó el país a un narcotraficante y luego desataron una guerra contra el narcotráfico. Entonces, si estamos viendo una elección muy complicada y si en las encuestas, en un promedio, Claudia tiene una ventaja de 15 puntos, debemos de entender que para Claudia lo más fácil ahorita es no hacer nada, no decir nada, esperar que pase el tiempo, ahora sí que encerrarse en el tiro de esquina y esperar a que pite el árbitro y pum, se le entrega la presidencia y se acabó. Las propuestas de Claudia en seguridad, porque eso también tenemos que analizarlo, tienen 5 puntos o 6, no me acuerdo bien, pero básicamente es lo que dijo el presidente, eso, güey. El primer punto es honestidad, se los juro por Dios. El primer punto de las propuestas de seguridad de Claudia Sheinbaum es honestidad y atacar las causas. O sea, lo mismo que según López Obrador se ha ido ejecutando. No, pues no nos estamos chingando el dinero. Y como no nos estamos chingando el dinero, se está utilizando ese recurso para beneficiar a los jóvenes y que no recurran al narcotráfico. Se los juro, realmente no puedo, pero se los juro que cuando leí los puntos no lo podía creer. Pero sí entiendo. Son puntos aburridos que se apegan al mismo guión de la 4T, y que no llegan a nada, no solucionan nada, no ofrecen una propuesta real, real, así de vamos a hacer esto para que suceda esto. Probablemente las propuestas de los demás sean muy pendejas y ya llegaremos a ellas. Pero leí los puntos de Claudia Sheinbaum. Entonces, el uno, honestidad y atacar las causas. Es decir, entregar becas para jóvenes, ¿no? Aunque eso, ya lo vimos, no soluciona nada. Tú puedes entregarle de 10 adolescentes o de 10 jóvenes beca a 9, cabrón. Y uno puede matar a los otros 9 si le entregas un arma. O sea, el problema no es si los jóvenes están recibiendo dinero o están recibiendo oportunidades. Y es que un problema que el gobierno no ataca es que para el narco es más fácil llegar a un joven que para el gobierno. Es muy difícil para el gobierno enseñarle a un joven un panorama de una vida digna que sea tangible, que sea accesible. El narco no necesita becar a todos, no necesita llegar con todos los jóvenes de una universidad y contratarlos a todos. No, güey. Con uno que sea leal y no tenga miedo de andar disparando, cabrón. Y si se muere ese, van por otro, y luego van por tres, van por cuatro. Algo que no se han planteado ningún candidato es cómo llegamos a esos jóvenes de manera directa. ¿Cómo llegamos a esos jóvenes y que puedan ver en el horizonte de su vida qué es lo que pueden hacer sin estar matando a otra persona? Y esa es una parte, la otra ahorita la tocaré cuando hablemos de Xóchitl. Pero tú lees los puntos de Claudia Sheinbaum y son puntos en cuestión de seguridad que no van a ningún lado. O sea, dos, consolidación de la Guardia Nacional. Insistente Claudia Sheinbaum en lo mismo de López Obrador. Hay que entregarle la Guardia Nacional al ejército. Algo que me emperra y hace que se me desgarre la pinche ingle es que no entendamos que se le entregó la seguridad de este país al ejército desde el 2006, cabrón, y en vez de ser una solución, han sido parte de incrementar el pendejo problema. ¿Cómo chingados le vas a entregar la seguridad pública a unos pendejos que no tienen criterio? Y no tienen criterio los militares, porque justamente de eso se trata el entrenamiento militar, no tener criterio. ¿Y qué mejor ejemplo que lo que sucedió esta semana cuando murieron siete militares o siete militares en entrenamiento, porque los metieron en una novatada al mar? Entonces, tienes al que los estaba capacitando o entrenando sin un gramo de criterio de que tienes oleaje de marea alta. Y dicen, métanse, es novatada, chingue su madre. Y luego, perdón, tienes a siete cadetes que como ya no tienen criterio, porque justamente el entrenamiento se trata de que no pienses, sino obedezcas, entonces van y se meten. Porque la otra opción es no hacerlo y entonces ya no eres militar y ya no recibes los beneficios y ya no te puedes retirar con una pensión de no sé cuántos cientos de miles de pesos. ¿Cómo a esa organización criminal llamada el Ejército Mexicano le vamos a encargar la seguridad pública si tenemos evidencia de que no ha funcionado? No le ha servido a nadie que el ejército se haga cargo en tareas de seguridad pública. En ningún puto momento, jamás. Y cada vez nos comprueban más que lo único que les interesa es el poder político, es la influencia, es poder negociar. Obviamente el ejército desde hace varias décadas ya viene insistiendo en que se les entregue la seguridad pública, porque así pueden negociar directamente con las organizaciones criminales. Entonces, en unas pueden hacer algo, en otras no, dejar pasar. Extrañamente les entregan a los militares las aduanas, la seguridad pública, los aeropuertos. Pues, ¿por qué les interesarán tanto, cabrón? Entonces, Claudia insiste, ¿no? Ya hay que entregarle la Guardia Nacional a la Sedena. Le estás dando en la madre a los ciudadanos, porque cada peso que entra la Guardia Nacional y administra el ejército es un peso que no sirve para fortalecer a las policías municipales y estatales, que al final de cuentas son la barrera directa entre la población y los criminales. Entonces tienes policías municipales sin pistolas, tienes policías municipales sin chalecos antibalas, tienes policías municipales que si tienen pistola y chaleco antibalas, se la tienen que pelar contra unos cabrones que tienen cuernos de chivo Y cada uno en camionetas de 5, 6, 7 cabrones. Cada peso que le entregas al ejército es peso que no sabes en dónde va a terminar. Es peso que no puedes auditar. Es peso que no sabes si realmente termina en la seguridad pública. Lo que pasa en Guerrero. Oigan, es que Guerrero es un desmadre, es que Guerrero, no, la gente no puede ni siquiera utilizar el transporte público, no pueden tener su tiendita, no pueden vender coca, no pueden vender alcohol, no pueden vender huevo, pollo, carne. No pueden porque si llegan a venderlo, se les va a cobrar un impuesto, se les va a extorsionar, se les va a cobrar piso. Y si no lo cubren, o les queman la tiendita, o les queman el local, o los terminan matando, porque es más fácil. No hay un verdadero trabajo de prevención del delito. La Guardia Nacional, conformada prácticamente por la policía militar, no hace nada. No sirve de un carajo. Es solamente tener a gente estacionada en una población, no hacer nada, generar retenes que te dan una sensación de que, ah, mira, están trabajando, pero el narcotráfico extrañamente va y viene, quema restaurantes, hace desmadre, mata conductores de transporte público. La gente en Acapulco, apenas, güey, apenas algunos con recursos propios están sacando los restaurantes o los hoteles. Y entonces, como no pagan piso, van y les queman el pinche restaurante. ¿Y quién hace algo? Nadie. ¿Qué hace el presidente? Se está atendiendo. ¿Por qué me joden si se está atendiendo? Entonces, es realmente desesperante que Claudia tenga que seguir en el guión y cuando le preguntan sus propuestas de seguridad, que es uno de los temas principales, güey, si no es el principal en este país, salga con una escaleta de cosas que no hace nada, que solamente es continuación. Es y ahora sí. O sea, ese punto de la Guardia Nacional es consolidación de la Guardia Nacional. ¿Qué más le quieren consolidar? La Guardia Nacional ya está en manos del ejército, ahí en contra del dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y todavía es, vamos a consolidar más. ¿Qué más le quieren entregar, güey? ¿Que el dinero pase directamente a las cuentas del ejército? O sea, ¿qué más? Llevamos casi 180 mil homicidios en este sexenio. Solo en este sexenio, 180 mil, que son más de los que pasaron en el gobierno de Peña Nieto, que son más de los que pasaron en el gobierno de Calderón. No quiere decir que los gobiernos anteriores fueron mejores, no, güey, pero es una constante. Tienes al ejército desde el gobierno de Calderón, tienes al ejército en el gobierno de Peña Nieto y tienes al ejército en el gobierno de López Obrador, tienes ahí tu constante que te marca cuál es el problema. Saque esos pendejos y veamos qué pasa. Ya probamos por 6, 12, 18 años tener al ejército como parte de la seguridad pública. ¿Por qué no probamos otra cosa? Ya la llevamos de perder. Ya la hemos cagado. Ya se han mu muerto muchísimas personas y otras más están desaparecidas. Ya lo vivimos. ¿Por qué vergas insistir en el mismo pendejo punto de entregarle la seguridad pública al ejército? Explíquenme esa pendejada. Fue una pendejada cuando lo hizo Calderón, fue una pendejada cuando insistió Peña Nieto y sigue siendo una pendejada cuando lo defiende López Obrador. Así como Claudia dice consolidar la Guardia Nacional, ningún otro candidato ponga cara y toqué el tema para obligar a los demás a hacer lo mismo, de decir, cabrón, ya insistimos con el ejército en la seguridad pública. ¿Por qué le vamos a invertir otros 6 años a estos pelmazos? A estos que en vez de ayudar a resolver el problema, lo han agravado. Entonces, punto 2. Punto 3. Fortalecimiento de la inteligencia e investigación. Planteó la creación de un sistema nacional de inteligencia e investigación. Este me mama. Este punto me mama, me mama. Dice, vamos a crear ahora sí un organismo de inteligencia. Acaban de desaparecer al CISEN, cabrón. López Obrador desapareció al CISEN, este centro de investigación y de seguridad, porque se utilizaba para espiar, se utilizaba para boicotear, se utilizaba para amedrentar inclusive. Y en su sexenio descubre que el ejército lo estaba espiando, lo estaba investigando, inclusive estaban espiando a sus hijos, cabrón. Entonces, tú desapareces al CISEN y da igual porque los cabrones del ejército utilizan Pegasus para poder investigar a todos. Inclusive, reportaron que están investigando a todos aquellos que en redes sociales los critiquen, los analicen y... pues generen un discurso en contra de las Fuerzas Armadas. Un saludo, gente de la Sedena. Ya saben que yo voy a estar aquí. Y sí me pregunto, ¿cómo me conocen ustedes? A mí me dichen, ¿cómo me llamo? ¿Cómo se refieren a mí en sus documentos? Y pues lo que también reportan es que parte de estas investigaciones que hace la Sedena en contra de cualquiera que critique en redes sociales, también está una estrategia de meter bots para amedrentar, para acosar, para inclusive amenazar. Entonces, miren, llevo muchos años en este negocio. Ya llevo demasiado tiempo leyendo comentarios de alguien que me dice que el presidente actual es el mejor presidente que pudimos haber tenido. Y me pasó con López Obrador y me pasó con Peña Nieto. Entonces, a mí no me van a pasar a joder con comentarios o con críticas o con mensajes. Ya estamos en esto, mano. Un día nos vamos a morir y seguramente un día me van a matar ustedes. Entonces, ¿qué más da? Entonces, me da un chingo de risa que Claudia propone establecer una agencia de investigación y de seguridad. Cuando López Obrador fue el que deshizo el CISEN, pensando que con eso ya se acababa el espionaje. ¡Cabrón, pinche ejército lleva décadas espiando! Y dijeras, bueno, ese espionaje sirve para algo. Los ojetes tienen información de todos los pinches criminales de este país y esa información no se le entregan a alguien que pueda actuar por ello o que pueda servir para resolver algún problema. ¡No! ¡No! Oye, que este cabrón está matando aquí y está desapareciendo allá. ¡Ah, bueno! Y se lo guardan. ¿Por qué se lo guardan? ¿Por qué es información útil para ellos? Para el capital político que pueden obtener sabiendo de algún criminal con el que pueden negociar. Si esa información se le entregan a un ministerio público, a un fiscal, ya no les es útil. Ya empieza a ser útil para que el fiscal empiece a resolver un problema. Y los militares no quieren resolver el problema de la extorsión, del cobro de piso, de los asesinatos, de las desapariciones, de la trata de blancas. No, no les interesa eso, güey. Porque si algún día llegase a resolverse el problema, entonces ya no los necesitamos en las calles. Y justamente necesitan crear la situación para que cada día más, digamos, es que no podemos sacar a los militares. No, güey, no, sería un suicidio. Sería un suicidio quitar a los militares. Entonces, obviamente, los militares, los altos mandos del ejército, saben estratégicamente que tienen que mantener la situación de seguridad así para que cualquier gobierno que entre tenga que recurrir a ellos a huevo. A huevo. Y los militares ya establecieron la situación en la que si lo sacas, se arma un cagadero. Y esa es su palanca de negociación. Entonces, a Peña Nieto le sacaron cosas, a Calderón le sacaron cosas, o sea, beneficios, porque, por ejemplo, con Calderón, todos los hijos de militares tenían becas, no, no de dinero, güey, no, güey, tenían becas directas en el TEC de Monterrey, en la Ibero, en la UVM, y en la UVM chida, güey, en la que sí tiene canchas de fútbol, en la que sí tiene computadoras, en la que sí tiene gimnasio. No, 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 no la UVM ahí que son tres puertas y un baño, no, no, no. Entonces, el ejército cada vez, entre más se meten en la seguridad pública de un sexenio, más beneficios van sacando. Ahorita ya le sacaron dos aeropuertos, cabrón. Ya le sacaron el Tren Maya. Ya le sacaron las aduanas. ¿Qué creen que le van a pedir al que sigue? Entonces, ese fue punto 3. 4. Coordinación en todos los sentidos. Es como decir, métele más ritmo. Aquí en el argot de los editores, cuando le muestras el video a alguien, te suelen decir, es que hay que meterle más ritmo, ¿no? Como que hay que meterle más edición. Lo mismo decir coordinación en todos los sentidos. Dicen coordinación en todos los sentidos como si fuera muy sencillo coordinar al gobierno federal con el estatal, con el municipal. Sobre todo cuando los diferentes niveles tienen una gran diferencia de presupuesto, de alcance, de recursos. Y cuando el gobierno federal tiene que estar revisando todo, güey. Todo, todo, todo junto. Y entonces, imagínate que de el estado de Oaxaca reclaman seguridad 8 municipios. 8 municipios que están separados. Y entonces el gobierno estatal tiene que coordinar las acciones de seguridad para esos 8 municipios. Es muy sencillo decir, no, coordinación en todos los niveles, güey. Eso lo vienen prometiendo desde Guadalupe Victoria. O sea, no es tan sencillo como decir coordinación, porque requieres que tanto, una Secretaría de Seguridad Municipal como la Secretaría de Seguridad del Estado esté con las mismas habilidades que tiene la Secretaría de Seguridad del Gobierno Federal. Pero tienes policías municipales que no tienen baños, güey, que no tienen pistolas, que tienen una o dos computadoras, que tienen que mandar a imprimir en la papelería de enfrente. Tienes policías municipales en la que los policías renuncian porque los van a matar, güey. Y en lo que llega el apoyo gracias a la coordinación, nada sucede. Nada. Entonces, es muy fácil decir y prometer coordinación. Güey, tienes que fortalecer a la policía municipal, a la policía estatal, para que en el mismo nivel reaccionen a tu estrategia a nivel federal. Es muy sencillo para cualquier candidato decir, no, es que vamos a coordinar en todos los niveles. Pero eso es muy complicado de lograr. Entonces se me hace un juego absurdo decir, es que ya, o sea, es que lo que hacía falta era coordinarnos. Es como en un partido de fútbol decir, es que hay que hablarnos más. Es que corran. Hijo de tu puta madre. Vamos en el 4. Y obviamente, la cereza del pastel es el capricho del presidente. Reforma al Poder Judicial. Y en esto estoy de acuerdo, ¿eh? Hay que reformar el Poder Judicial en otro sentido. Porque en el sentido que quiere López Obrador y la 4T es, pues, que los ministros vayan a voto. Y que los jueces también. Y que todos sean elegidos a través del voto popular. Entonces, los que lleguen como jueces o como ministros le deben al cabrón que le pagó la campaña sus designaciones o su criterio. si alguien se postula para ministro de la Suprema Corte y su campaña es pagada por Morena, ¿a quién van a beneficiar cuando estén en la Suprema Corte? Digo, porque ya lo vivimos. Es algo que ya nos está pasando. Porque como Yasmín Esquivel le debe a López Obrador estar en la Suprema Corte, todo lo que manda el presidente, sí señor, sí es constitucional. Si lo vemos de una manera en la que su autoridad moral es más grande que nuestra constitución, entonces lo que dice él y pide está en lo correcto. Y lo mismo Loretta Ortiz y Lenia Batres. Pero Yasmín Esquivel y Lenia Batres viene directamente de que le deben al presidente pues estar ahí en la Suprema Corte. Entonces, todo lo que diga el señor presidente es, por supuesto, mi supremo comandante. Quieren reformar el poder judicial en el camino de destrozarlo, en el camino de que quienes estén ahí le deban políticamente al movimiento. Puede ser a López Obrador ahorita, pero eventualmente alguien más tomará el cargo. O sea, ya lo habíamos hablado anteriormente. Es la política de las buenas intenciones, ¿no? Es que yo quiero reformar porque tengo buenas intenciones y voy a poner a los que yo creo que también tienen las buenas intenciones que yo. Las mismas buenas intenciones. ¿Y cómo van a ser corruptos si yo soy bueno? Pero es que ustedes creen que somos iguales. Y entonces, con ese argumento, quiere poner a quien él quiera en la Suprema Corte para que cada vez que suceda algo que va en contra de la Constitución, en la Suprema Corte diga, ah, no, sí está bien, se le palomedió, no, sí. Sí, sí, ay, ¿se quiere acabar con las energías limpias? No, también, porque eso va en contra del país, porque lo dijo mi presidente. Se quita. Ahí está. Oye, que le queremos entregar la Guardia Nacional al ejército. Por supuesto, porque lo quiere el señor de las buenas intenciones. Ya, palomeado, ahí está. Entonces, esa es la reforma al Poder Judicial que realmente no beneficia nada en la cuestión de seguridad. En nada. No logra nada, no consigue nada, no entrega resultados en nada. Solamente le da poder a los partidos políticos o a las fuerzas políticas de poder poner en la Suprema Corte o en los ministerios públicos o en los juzgados a quienes ellos quieran. Y entonces esas personas tengan una deuda con quien ponga dinero para su campaña. Tenemos un pedo de que el crimen organizado pone dinero en las campañas de los candidatos y que si no están de acuerdo los matan. Imagínate si les abrimos la puerta para designar a los jueces. Mames. Pero ese es los cinco puntos que Claudia establece. Ahora bien, tenemos que hablar de Xóchitl. Ay, Dios santo. Dios santo, Dios santo. Miren, a mí la firma con sangre me vale verga. Esta mujer obviamente está desesperada porque tiene que en 3 meses remontar una desventaja. Xóchitl no puede ganar por .56. No puede. Xóchitl tiene que remontar esta elección por 2 o 3 puntos, cabrón. O inclusive más. Porque si Xóchitl planea ganar o desea ganar esta elección, lo tiene que ser apabullando a Claudia, arrasando. Entonces entiendo que desesperada diga, no, pues firmo compromisos con mi sangre, güey, ahí está. Ahí está, cabrón. ¿Cuál fue el compromiso? Pues no vamos a quitar los programas sociales. Me molesta demasiado que el programa de gobierno de Xóchitl Gálvez sea lo que tiene ya López Obrador. Nada más que sin López Obrador, porque el hijo de puta quiere destruir nuestra democracia. Eso de vamos a mantener los programas sociales se me hace muy vacío. Güey, vamos a revisar cuáles programas sociales están funcionando y cuáles no. Por ejemplo, Sembrando Vida está causando un problema ecológico en el país. Está generando que muchas personas se vean en la circunstancia de quemar su terreno para tener tierra para dónde sembrar. Y si esos árboles no se logran, no importa, porque el dinero va a seguir llegando, hasta mejor, porque tienes más tiempo para seguir sacando y sacando y sacando más de esos programas sociales. Entonces, con esos programas sociales, tienes una manera directa y fácil de influir en el voto de jóvenes que no tienen trabajo, de adultos mayores que necesitan de su pensión y de agricultores que tienes un chingo en el país. Claro que te beneficia políticamente y electoralmente. Entonces, sí me molesta que Xóchitl Gálvez firme con sangre que no va a acabar con los programas sociales cuando lo que se necesita de los programas sociales es revisarlos, güey. Ursúa decía, cabrón, tenemos por ahí 600 mil adultos mayores que no existen. 600 mil adultos mayores que cobran y no están, no existen, no aparecen. Ya reportó hace poquito Héctor de Mauleón el audio de quien fuera parte de Morena en Sinaloa, de, güey, a nosotros nos pedían las tarjetas de las pensiones, de las becas, justamente del Banco del Bienestar, para sacarles el dinero, reportarlas como perdidas y ahora sí se le entregaban a los beneficiarios. Pero de un chingo de tarjetas ya sacaste una la nota. Esa la nota la sacas en efectivo y es irrastreable, irrastreable. Sí, insisto en, no puedes pactar de vamos a mantener los programas sociales. Ahora, si es muy de campaña, no se preocupen, porque justamente en este momento sabe perfectamente Xóchitl que lo que les está diciendo Morena a nivel de tierra, a nivel de piso es, pues si llega alguien más, yo quiero advertirles que pues se les va a acabar, ¿no? Ya no va a haber, pues ya, esto que se les da con mucho cariño, y con mucho esfuerzo también, pues se acaba. Xóchitl está jugando esa carta, pero yo sí quisiera que dijera, güey, vamos a revisarlos todos. ¿Cuáles sí están funcionando? ¿Cuáles no? ¿Cuáles hay que darle seguimiento? Hay muchas becas para estudiante que terminan en manos de los padres de familia y no sirven para que los estudiantes tengan una mejor educación, para que puedan comprar libros, cuadernos, útiles. No sabemos en dónde está terminando ese dinero. Y si ese dinero no está terminando en los estudiantes o para que esos estudiantes puedan estudiar mejor, entonces no nos está sirviendo ese programa social. Así como si tenemos un programa para sembrar árboles y no salen árboles, no nos está sirviendo. Entonces, deja tú la pendejada de firmar con sangre, la pendejada de prometer mantenerlos todos, cuando no sabes a dónde se está dirigiendo ese dinero y si está siendo útil para la productividad de este país. Y luego se saca una reverenda mamada que, hijo, estaba al nivel de las que estaba diciendo Claudia. Xóchitl en Fresnillo, no, sí, fue en Fresnillo, dice, y vamos a hacer una megacárcel. Yo entiendo que estas promesas vienen justamente inspiradas en lo popular que fue en El Salvador las cárceles de Bukele. Lo entiendo. Hay un sector de la población que dice, eso es lo que necesitamos, se requiere autoritarismo, ¿por qué vamos a respetar los derechos humanos de estos ojetes que están dañando el derecho humano de los ciudadanos? Eso lo entiendo. Entiendo que tienen que apelar a ese sector. Yo entiendo que hay un sector de la población que está de acuerdo con tener una dictadura. Y no solamente por parte del PAN, o sea, también están de acuerdo por parte de Morena. O sea, hay quienes dicen, sí, que el presidente está encima de la ley, chinga su madre, es mi presidente. Yo estoy de acuerdo con él, yo lo quiero, yo lo amo. Él me da mi dinero y se chinga a los que me caen mal. ¿por qué no lo voy a apoyar de que se reelija o de que ponga a quien él quiera o que esté por encima de la ley? Entonces también del otro lado hay quien dice, no, pues chíngate a los pinches criminales. El problema no es la megacárcel, cabrón. El problema no es que se inspire en cabrón de Bukele, no, güey. Es que, ¿cuál es la estrategia para meter a los criminales en la cárcel? Porque es ahí donde no estamos logrando nada, güey. Nada. O sea, tiene ahí la estrategia de la academia o la universidad de la seguridad pública. Ok, pero sí tiene que hacer, tiene que ser una estrategia que involucre al poder ejecutivo, obviamente, que establezca el fortalecimiento de las policías, no solamente a nivel federal, sino a nivel estatal y municipal, y que ello venga acompañado de una reforma judicial, pero para fortalecer a ese poder. Porque puedes decir que los jueces son unos pendejos. Ok, ok, está bien, los jueces son unos pendejos. Hay quienes son muy pendejos y hay quienes solo son pendejitos. Va. Pero lo que es cierto es que cada juez tiene que revisar 100 casos en un mes, más o menos. Cada juez. Entonces, no tenemos jueces suficientes. Tenemos ministerios públicos deficientes, cabrón. Tenemos fiscalías muy pobres, sin protocolos necesarios, sin la capacitación necesaria, sin los recursos. No hay un código de trabajo dentro de las fiscalías. En cuanto llega otro partido político, se cambia el fiscal o se pide el cambio del fiscal o coincide con el cambio de fiscal y entonces va acorde al gobierno. Güey, se necesita toda una estrategia para poder detener a los criminales y ahora sí los metemos en la cárcel, güey. Porque entrar a una cárcel mexicana ya es bastante tortura. Sí, sí, sí. O sea, tú métete un reclusorio en este país, ya es una joda. Ya es una chinga. No, no es una cosa de, es que no tenemos dónde meterlos, güey. Ojalá ese fuera nuestro pedo. No, pues es que no metemos a los criminales a la cárcel, pues porque no tenemos dónde. No, pues estamos pendejos todos. No, güey, el pedo es que este país y el Estado mexicano no tiene la manera de meter a los criminales a la cárcel. No sabe cómo. No tiene las habilidades, no tiene el poder, no sabe ejecutar. Y entonces llega un presidente como López Obrador que dice, ah, lo que quieren ustedes es que hagamos una masacre. No, 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 yo no soy de masacres, yo no voy a matar a nadie. Entonces, ¿qué pasa? Impunidad. Ya lo habíamos hablado, el presidente piensa en unos y ceros. O es impunidad o es matarlos a todos hijos de su perra verga. Entonces, como el primero, como el segundo, es muy cruel, es muy malo, es de autoritario, entonces impunidad para que aquellos criminales que no son asesinados puedan hacer lo que se les hinche la chingada gana. El pedo no es si tenemos cárceles o no, es cómo metemos a los criminales ahí. Eso ahí donde estamos fallando, y lo peor es que todo eso, todo lo que se necesita para meter un criminal a la cárcel, se lo estamos entregando al ejército. Necesitamos mejores policías, necesitamos mejores ministerios públicos, necesitamos mejores fiscalías. Necesitamos que esas mismas fiscalías tengan la voluntad política de trabajar. Tengan la verdadera intención de solventar el problema de inseguridad. Necesitamos mejores jueces, totalmente. Pero también, ¿sabes qué? Necesitamos más. Hay tantos casos ahí varados. Tenemos tantas personas en una prisión porque no les han dictado sentencia. Porque la necesidad de traer justicia que tiene el Estado mexicano es mucho más alta que la posibilidad que tiene de hacerlo. Tú puedes levantar tu denuncia. Imagínate meterte esa pila de casos no resueltos. Imagínate que matan a alguien de tu familia y vas a poner la denuncia. ¿Y entonces qué pasa? Nada. Nada, porque hay 7 torres de carpetas que nomás no avanzan. Y entonces en una de esas los agarraste en buen momento y detienen a alguien porque mataron a alguien de tu familia. Pero no tienes la certeza de que fue esa persona porque ni siquiera la fiscalía ha podido entregar un caso. El abogado defensor no ha podido defender nada porque el juez sigue revisando 100 casos antes que el de esa persona. Y entonces, pues hay alguien detenido porque mataron a alguien de tu familia. No sabes si fue esa persona. No sabes si el asesino sigue allá afuera. No hay una voluntad de realmente encontrar a los culpables de cualquier crimen. Porque lo importante es despachar la carpeta, güey. Entonces suceden casos como el de presunto culpable. Alguien, güey. Alguien que tengamos en la cárcel para que esta carpeta no quede ahí como inconclusa. Y entonces despachemos documentos, güey. Ya, saquemos esto. O sea, se vuelve maquila de sentencias en vez de que nuestro poder judicial entregue justicia. ¿Hay que hacer reforma al poder judicial? Totalmente. Pero para poder fortalecerlo, para poderle entregar más recursos, si vamos a tener un juez por cada 100 casos, tengamos 5, güey, por cada 100 casos. Serán muy pendejos los cabrones. Ok, pero les estás dando la oportunidad de entregar un mejor juicio de lo que se está investigando si los ojetes tienen tiempo para poder resolverlo. Ojalá pudiéramos tener un sistema judicial en el cual la población pueda ser parte del jurado. Ojalá. Porque haría más visible lo que pasa en los juzgados. Hoy en día es un misterio para la mayoría de la población lo que pasa dentro de un juzgado. Y que realmente la sentencia se juzga en un escritorio. Ahí entre 4 personas, el abogado defensor, el indiciado, alguien que representa a la fiscalía y el juez. No, pues este es el caso. A veces hay careos. No, pues yo te vi, no es cierto, tú no me viste. Sí, sí te vi, ¿cómo ves? Y estoy con la fiscalía y la policía también. Es despachar carpetas, güey. A ver, más, ya, salió esta y ya está. ¿Tenemos a alguien en la cárcel por esto? Sí, órale, pues alguien más. Insisto, podemos proponer reformar el Poder Judicial o podemos proponer megacárceles, pero si no tenemos el camino para detener a alguien que comete un delito y llevarlo a la cárcel, todo lo demás es vacío y hueco. Si no tienes la habilidad como Estado de complicarle la vida a un criminal, ya, güey, no hay nada que hacer, nada. O sea, si no puedes utilizar a la WIF, si no tienes policía que prevenga el delito, si ni siquiera les espantan los militares, porque ya vimos que en Michoacán les pusieron una mina a los militares, los dejaron abandonados, güey, ya no hay temor. ¿No tienen mínima preocupación los criminales de este país? Podemos prometer las cárceles y podemos prometer coordinación en todos los niveles, pero no tenemos ese caminito para meter a alguien en la cárcel. Tenemos el caminito para meter a alguien en la cárcel cuando es pobre, porque las cárceles están retacadas de pobres, güey, pero retacadas, porque son los fáciles. Hay pobres inocentes y hay pobres culpables, pero pobres hay un chingo en la cárcel, cabrón. Chingo de pobres en la cárcel. Pero los que tienen dinero y poder, güey, ya sea un criminal del narcotráfico, mata un policía y ya, güey. O sea, un criminal de cuello blanco que no le hace nada justamente porque tiene mucho poder económico. El punto es que el Estado mexicano se ha debilitado con el paso del tiempo. Y entonces ya perdimos eso. Ya perdimos la posibilidad como país de castigar a aquellos que cometen un delito. Que es un derecho, güey. Es un derecho como ciudadano que si cometes un delito, entres a la cárcel a pagar lo que debes con la sociedad. Con la sociedad. Pero lo que pasa en muchos municipios de este país es que el crimen organizado tiene tan en control el territorio que si alguien se roba algo, lo matan. Porque la nueva ley es el crimen organizado. Entonces, tenemos la propuesta de Xóchitl con la megacárcel, la Universidad de la Seguridad y fortalecimiento. Eso sí lo leí, que iba a fortalecer pues, las fiscalías, ¿no? Claudia también agregaba que el fiscal Hertz Manero tendría que ser parte del gabinete de seguridad. Estás pidiendo, estás viendo, Claudia. Bueno, y Álvarez Maínez, en cuestión de seguridad, la propuesta que resaltó para mí fue, o sea, está bien, pero está mal. O sea, es ignorante. Esta resaltó para mí. Hay otra que se me hace interesante, pero igual no aporta mucho. Dice, es más fácil combatir el crimen si a ti que te asaltan puedes desde tu celular reportar un delito. O alguien que está cerca de ti que tiene un celular, que tú puedas reportar un delito. O sea, sí, güey, suena increíble. Totalmente. Pero, ¿y eso cómo lo ejecutas en Zacatecas? ¿Eso cómo lo ejecutas en Colima? Oye, ya llegó esta tecnología aquí a Oaxaca, donde tienes, no sé, como 300 mil municipios. ¿A qué niveles vas a poder denunciar? O sea, es muy fácil decir, es que, güey, tú vas a poder denunciar un delito desde tu celular. Suena increíble. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Con qué dinero? ¿Con qué presupuesto? ¿Quién va a recibir la denuncia? ¿Cómo se va a proceder? Y si lo vuelves tan sencillo como, este cabrón me hizo esto, creo que le estás facilitando a aquellos que quieran perjudicar y al mismo tiempo le podrías estar complicando a las fiscalías. O sea, yo ya sé que les acabo de decir que tenemos que crear el caminito, pero tampoco podemos crear atajos. No es que con el celular, güey, con el celular reportas un delito y ahí está. El problema con esta propuesta no es que sea mala, es que tiene muchos puntos ciegos. Y es muy fácil como decir coordinación entre todos los niveles. Decir, no, es que desde tu celular o desde el celular de alguien más vas a poder levantar una denuncia. Güey, suena increíble, cabrón. Es el sueño. Ya no me tienen tan complicado que yo tenga que pararme en un ministerio público a decir, me hicieron esto. Güey, está increíble. Pero, ¿con qué dinero? ¿Con qué presupuesto? ¿Cómo se va a instalar eso? ¿Quiénes van a manejar esa tecnología? ¿Quiénes van a operarla? ¿Quiénes la van a entender? Y aparte, ¿no se está poniendo el pie la propia persona que levante la denuncia? Porque levantar una denuncia tiene que ser muy, muy, muy objetiva. Por eso es que tiene ciertos protocolos. Si tú le das a una persona la posibilidad de levantar su propia denuncia, probablemente también le estás dando la forma de que aquel que está denunciando salga libre. Porque la denuncia puede estar mal hecha. Porque la denuncia puede ser incorrecta. Porque la denuncia puede tener fallas de origen. Y entonces eso le da argumentos a la defensa del acusado de salir libre. O sea, yo sé, es que suena muy bonito y dices, ya, a huevo, el camino de la tecnología. Pero explícame cómo y cómo solventas tantos puntos ciegos de una propuesta que es demasiado simplona. No simple, simplona. Y la otra propuesta era la despenalización de la marihuana. Que miren, o sea, sí, Sí, aquí estoy de acuerdo con Álvarez Maínez. Dice, el problema de México no es el consumo de drogas. Estoy de acuerdo, no hay tantos consumidores de drogas, aunque en el sexenio de López Obrador se triplicaron, pero aún no se vuelve un problema como lo es en Estados Unidos. O sea, el problema de Estados Unidos es que el consumo es legal e ilegal. O sea, el acceso a sustancias es extremadamente grosero y vulgar. Y se vuelve un problema al grado de que están peleando por frenar el cabrón fentanilo. Pero en México no es un verdadero problema y, por lo tanto, despenalizar el consumo de marihuana no se vuelve una solución. Y estamos de acuerdo en lo que dice Álvarez Maínez, en que el problema de México es el cobro de piso, es la extorsión, es las desapariciones, es la violencia a cambio de una ganancia. Entonces, que me vengas a vender la despenalización de la marihuana, pues ya lo vivimos, güey. López Obrador dijo, hay que despenalizarla. Y mira, aquí seguimos. Porque político que llega al poder, político que se somete al mocho. Sí, güey, sí. O sea, dirán de los panistas, pero tanto panistas como morenistas, como priistas, perredistas, todos apelan al mocho. No, ¿cómo? ¿Cómo vamos a vender marihuana a los adolescentes, a los jóvenes? Justamente ese es el punto, güey. Que tú como gobierno tengas el control de quiénes te están consumiendo. Que en el momento que vuelves legal una sustancia, le quitas el control al crimen organizado. Pero han frenado tanto la despenalización de la marihuana que pareciera que quieren que el crimen organizado la siga vendiendo. O sea, está, qué bueno por Jorge Álvarez Máynez que promete algo que ya nos prometieron. Pero tiene que haber un compromiso no solo de que lo vamos a despenalizar, sino cómo, güey. Lo mismo con lo de los celulares, lo mismo con lo de las cárceles, lo mismo con lo de la coordinación, es cómo. Es muy fácil salir a prometer con con las ganas de conquistar el voto de alguien. Pero ya lo vivimos, no podemos entrar a otra elección con ese pensamiento de, ah, mira, es que él dijo, es que él viene de, es que miren, ella es más chistosa que la otra. No, güey, es cómo. Este país tiene un chingo de problemas, un chingo. Y problemas que son mucho más grandes de la figura de López Obrador. Si van a llegar a las elecciones con propuestas, háganos el perro favor de decir cómo. Y si esas propuestas van a ser la réplica de algo que ya la ha venido cagando varios años, por favor, evítenos perder tanto pinche tiempo. Porque estamos en contrarreloj de que realmente todo se vaya a la verga. Pero, y esto lo hemos vivido todos, cuando algo se va a la verga, no se va inmediatamente, se va pedazo por pedazo. Y desgraciadamente, los ciudadanos, los mexicanos, aquellos que nos salimos a partir la madre todos los días, hemos perdido un cachito de este país. Todos los días. Díganos cómo los vamos a recuperar. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.